Programa 365 de la serie Después de la Letra de la Palabra, entrevista con Armando Jiménez.
Después de la letra, la palabra. Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas. Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país. Después de la letra, la palabra, con Jorge Meléndez.
Armando Jiménez es nuestro real bestseller mexicano. Según algunos compañeros del oficio, ha vendido más de 4 millones de ejemplares en sus diferentes libros y su libro base fundamental, Picardía Mexicana, es el que tiene más reediciones, no solamente en el país, sino está traducido a una buena cantidad de lenguas. Pero además Armando Jiménez tiene prólogo en varias de sus ediciones de 4 premios Nobel, entre ellos Octavio Paz, García Márquez, Camilo José Cela y otros. ¿Y quién más, don Armando?
Bueno, y Pablo Neruda. En este momento está haciendo un libro con Aculta de lo que otras personas han dicho sobre mi obra, y voy a incluir allí un prólogo que tenía yo guardado de guatemalteco Miguel Ángel Asturias, o sea, uh-huh, que voy a tener ya 5 premios Nobel. Y también déjenme aclararles a los oyentes, La Picardía Mexicana tiene 4.1 millones de ejemplares, todos mis libros tienen 8.6 millones de ejemplares, entonces son 16. El más reciente es Lugares de Gozo, Retoso, Ahogo y Desahogo en la Ciudad de México, editado por Océano, que es gemelo, continuación, son independientes, pero son gemelos, de uno que salió hace 2 años por la misma editorial, Océano, titulado Sitios de Rompe y Rasga en la Ciudad de México.
O sea que usted sí vive de sus libros.
Fui el primer escritor mexicano que vive exclusivamente de los libros. La referencia más antigua que tengo de un escritor es el rey Nezahualcóyotl de la época prehispánica, que era un gran poeta. Escribió en náhuatl y han sido traducidos en años recientes por León Portilla y por el padre Quintana unos maravillosos poemas, pero él, claro, no vivió de sus escritos. Lo que es más, bueno, él era rey.
Pero entonces usted se considera también rey.
No, él era rey, tenía 64 esposas y mantener una es complicado, 64.
Ahí sí le ganó.
No le iba a dar tiempo de promover sus poemas. Echando un brinco largo, grande, Sor Juan Inés de la Cruz en el virreinato, que se le consideró la poetisa más importante en su época, y en México sigue siendo la número uno. Todo el dinero que ganaba lo invertía en sus libros, o sea que nunca ganó de escribir.
Pero de todas maneras, en aquellos años era mucho más difícil, y en estos también.
Bueno, ya existían ahora, aquel entonces, sí. Cervantes y, y Lope de Vega y Quevedo
Bueno, en otros
Shakespeare
países,
y otros.
En otros países sí, bueno, ha sido común, sobre todo en los países como Estados Unidos, ha sido común, nos guste o no nos guste la literatura que se haga, desde Stephen King hasta Tom Clancy o lo que sea, nos guste o no nos guste, los autores viven de sus libros, ¿no?
Viven porque
aquí en México tienen que hacer muchísimas otras cosas.
Es una población mayor y de mayor capacidad económica para comprar libros. Continuando nomás, por continuar ya en la época independiente, o durante la independencia, el pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi,
el periquín,
era un gran periodista, pero diferente de los actuales, porque él recogía la noticia, la imprimía y salía a vocearla a las calles y a las plazas. Y todo el dinero que ganaba lo invertía en sus libros, o sea que también le producían pérdidas. Y dando un brinco todavía más grande, nuestra carta cultural más importante, don Alfonso Reyes, nuestra carta cultural más importante en los años 30, 40, 50 y 60.
Sí, todavía hasta los 60.
Y 60, digo, hasta que le dieron el premio Nobel a Octavio Paz, Alfonso Reyes era nuestra carta cultural más importante, y lo digo porque era simultáneamente director del Colegio Nacional, del Colegio de México y de la Academia Mexicana de la Lengua, tres de las instituciones más culturales más importantes de México, cosa que ningún otro mexicano lo ha sido siquiera de dos de ellas. Pues don Alfonso Reyes vivió de la diplomacia, de esos otros cargos que tuvo, y dejó un legado al Fondo de Cultura Económica, una herencia que no en dinero, al contrario, en deudas, porque el Fondo de Cultura Económica imprimió las obras completas que han costado varios millones y no los han podido recuperar.
No, no, no es un autor de venta, es singular, creo que es la base de la cultura mexicana.
Así es.
Pero no es alguien que se pueda
así
vender.
Así es, los grandes autores a veces no son buenos vendedores de libros.
Y fíjese usted que uno de los mayores es Rulfo, por una cosa muy singular, se los piden en la secundaria los muchachos, y entonces se vende mucho Juan
ahora Rulfo. Ahora vamos a eso. Hay obras escritas, revistas, periódicos y libros de temas bastante corrientes que gustan mucho al pueblo inculto. Esos se venden en grandes cantidades, que no es el caso de mis libros, porque ya dijimos, están avalados en su calidad literaria por 5 premios Nobel. En los años 60, La Picardía salió un día 15 de septiembre de 1960 y tuvo un éxito inusitado. Todo el mundo se preguntaba en qué consistía ese fenómeno de la picardía, y un gran rector que tuvo la universidad, Javier Barro Sierra,
¿cómo no?
Un gran hombre muy valiente que encabezó el movimiento del 68, siendo rector. Él, antes del movimiento, en 1967, era amigo mío y también tenía esa misma curiosidad de saber en qué diablos consistía eso.
¿Era amigo suyo porque usted estudió arquitectura o no?
Porque habíamos sido jugadores de fútbol americano. Él pertenecía al Guachachara. Al Guachachara.
Un famoso equipo de
fue una
fútbol.
Generación de ingenieros que todos eran amigos de la colonia Condesa y tenían un equipo de fútbol americano, Guachachara. Y yo jugaba fútbol americano. Ese grupo de ingenieros constituyó la ICA, ese gran consorcio constructor de grandes obras.
Incluso transnacionales, construye en Colombia, Costa Rica.
Y él era uno de esos genios, fue merecidamente rector. Entonces se le ocurrió hacer una encuesta organizada por la universidad a ver en qué diablos...
¿Qué leía?
¿Dónde?
¿Qué leían los universitarios?
No, para saber en qué consistía ese fenómeno de la picardía, porque un libro hecho por una persona ajena a la literatura, sin estudios literario, superaba en ventas a todos los grandes escritores mexicanos. La encuesta resultó muy interesante. Se determinó que cada ejemplar lo leen 11 personas, porque es un libro muy prestado, muy robado, muy leído en grupos, muy leído en bibliotecas, y cada persona lo lee en promedio una y media vez. Porque es un libro de consulta, es como un diccionario que pues se consulta 100 veces.
Y no de ahí sacarán albures también los cuates para las fiestas, para las reuniones.
Claro,
para...
claro, por eso es un libro de consulta. Yo fui amigo por correspondencia del premio Nobel español Camilo José Cela, antes de que fuera premio Nobel. Y él estaba haciendo un libro que resultó importantísimo, se titula Diccionario Secreto. Uh-huh. Está en dos tomos del Gordo, cada uno de un directorio de teléfonos de la Ciudad, sí, de México.
Antes eran tres tomos pequeñitos de Alianza Editorial.
Bueno, lo han hecho en, sí, varios formatos.
Y luego tiene un libro sobre obscenidades y
muchos,
cosas así.
Él es, uh-huh, se ha dedicado, igual que yo, a estos mismos temas. Y entonces me mandó una carta que estaba haciendo ese libro, Diccionario Secreto, que si no tenía yo inconveniente en que tomara algunas partes de mis libros para ese diccionario secreto, le dije que podía tomar todo lo que se le quisiera sin ninguna condición, que para mí era un honor que lo hiciera. Pero había dificultades de entendimiento por parte de él, porque no sabía lo que eran tanates y tompiates y aguacates y ejote y demás, y todavía no se usaba el teléfono a larga distancia, que yo creo que aún cuando ya se usara saldría muy costoso. Y tuvimos una correspondencia muy nutrida, muy graciosa, pero pues los barcos tardaban 15 días en ir y 15 días en regresar. Y mejor decidió, para resolver ese problema, venirse de incógnito a México. Yo lo paseé por Xochimilco, fuimos a Taxco, a Teotihuacán,
pero también a
etcétera.
Garibaldi y a sitios.
A Garibaldi y a
Gozo,
Argentinas.
Retoso, claro. Ahogo y desahogo, ¿no?
Claro. Y entonces yo, de presumido que soy, lo llevé a la editorial para que viera lo que eran 50,000 ejemplares, porque en ese entonces, antes de la crisis, hacíamos dos ediciones anuales de 50,000 ejemplares de La Picardía Mexicana.
¿Cuántos habitantes había entonces en México?
Bueno, pues
en los años 60 ya había habido 45.
Puede que un poco 50. Más, pero pues de cualquier modo era una cantidad exorbitante.
No, por eso le estoy diciendo, porque entre menos habitantes y más edición, pues había más interés.
Más interés, claro. Entonces lo llevé a la editorial para que viera lo que eran 50,000 ejemplares ahí acumulados antes de salir a la venta. Y en el camino le platiqué de la encuesta esta que hizo la universidad. Uh-huh. Y cuando vio los ejemplares me dijo: tu libro es el segundo más leído en la historia de la literatura en idioma español, solamente después del Quijote. Yo conozco la edición 400 de La Celestina y la 500 de Lope de Vega y la 600 de otros autores españoles.
Pero a lo mejor con muy pocos tirajes.
Pero él me dijo... Él me dijo, yo dije leído, no vendido, y me aclaró que efectivamente los clásicos son muy vendidos, uh-huh, porque son obligados en los cursos de literatura en las escuelas preparatorias.
Así es.
Pero los jovencitos de 18, 19 años no están en capacidad de entender, por ejemplo, la Divina Comedia, y solamente leen la página, el párrafo, el capítulo que les dejó de tarea el profesor, y después le toman una
aversión
que no vuelven a abrirlo en la vida. Uh-huh. Cuando el editor escuchó esas palabras de que era mi libro el segundo más leído, me dijo: Jiménez, te voy a imprimir 2,000,000 de tarjetitas con el gallito inglés y con esa leyenda que dice que La Picardía es el segundo más leído en idioma español.
Para los que no sepan cuál es el símbolo de Armando Jiménez Picardía Mexicana, ¿cómo es el gallito inglés?
Es el gallito inglés, es una figura obscena de un sexo masculino disfrazado con la figura de un pajarito.
¿Y cómo dice el lema de Armando Jiménez?
Bueno, ese gallito inglés con su letrero lo conocí, ya era popular antes en
México,
no
muchas
tanto,
cantinas
no
y en
tanto
eso,
como ahora que lo he popularizado yo, lo he divulgado, y ya hasta pasó a ser mi segundo apellido, si no pongo ese gallito inglés después de mi firma, no me pagan en un banco y Hacienda me demanda que estoy falsificando la firma. Tengo que poner ese gallito. Bueno, pero vamos a hablar de lugares de gozo, retoso, ahogo y desahogo en la Ciudad de México, editado por Océano. Este libro, igual que el que salió hace 2 años, Sitios de Rompe y Rasga, también editado por Océano, han sido los dos más leídos en cada uno de los 2 años. Este, a pesar de que salió hace 3 meses, ya es el más leído en este año y espero que lo continúe siendo en el resto de estos meses del año 2000. Estos dos libros tratan de crónicas de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hemos tenido desde la época del virreinato hasta ahora cientos de magníficos cronistas de la Ciudad de México,
sí,
que han publicado cientos de libros y miles de artículos periodísticos. Pero todos esos cronistas han sido muy exquisitos. Han hablado, por ejemplo, del Castillo de Chapultepec, del Palacio Nacional, de la Catedral Metropolitana. Otros hablan de Sor Juana Inés de la Cruz, de
los murales, de los museos
y de esas cosas. Pero se han olvidado de los cabarets, de las pulquerías, de las cantinas, de los prostíbulos, de los hoteles de rato mexicanos, que son distintos de todos los que hay en otras partes del mundo y que son más México, yo creo, que ese Castillo de Chapultepec y que ese Palacio Nacional y que esa Catedral.
Porque quizás son los dos Méxicos o los muchos Méxicos que hay, ¿no?
Esto es más México, porque castillos como el de Chapultepec en cualquier región de Europa hay un centenar más grandes, más antiguos y más bonitos. Palacios nacionales en cualquier país de Europa los hay más antiguos y más grandes. Catedrales, ni se diga, hay también muchos más grandes. Pero pulquerías solamente las hay en México. Nuestras cantinas son diferentes de los bistrós de
Francia.
¿En qué
son diferentes a
diferentes las europeas de los pubs de Inglaterra, diferentes de las tascas españolas? Son diferentes porque en México son lugares de convivencia. Tanto la pulquería como el cabaret y como el salón de baile son lugares de convivencia donde se va a conversar. No se va uno a emborrachar. Desde luego en los salones de baile no se permite las bebidas alcohólicas.
Ahora ya, doctor Armando.
No, en los salones de baile no, en los cabarets sí. En el Salón Colonia, en el Salón Los Ángeles y en el California Dancing Club, que son los tres más grandes.
Sí.
Y en...
Pero otros. Ya venden.
No,
ya venden.
En salones de baile no.
Yo he ido a Los Ángeles y he comprado
no, botellas. No, ahora no es cierto. Lo ha ido porque ha ido a ver ahora la obra de teatro esta de...
No. Fíjese que desde hace tiempo hay bailes que organizan incluso diferentes partidos
cuando,
y demás.
Venden
botellas.
Ah, esas son fiestas aparte, pero por reglamento no se permite, lo que es más a la entrada... Pues es una inspección un poco vergonzosa, pero qué bueno que la hagan. A los hombres les esculcan como si fuera uno de estos que venden drogas.
No, como si entrara uno a la cárcel hace muchos años, ¿se acuerda usted?
Así, y a las mujeres les abren la bolsa. Entonces, nunca ha habido pleitos por borrachos y esas cosas. Decíamos que... Estos cronistas exquisitos también se han ocupado de Sor Juana Inés de la Cruz y de Juan Rulfo y de Octavio Paz, pero no todos los mexicanos somos Sor Juana Inés de la Cruz. También está el Teporochito, el Carterista, el Padrotito, la Ficherita, que son más México que estos señores grandes personajes. Es una gran población que es más México. Estos que han mencionado son excepciones y muy brillantes.
Además, leyendo sus libros, trae usted una serie de recuerdos de la ciudad, de sitios que ya no están. Por ejemplo, yo recuerdo, yo nací en la Colonia Guerrero, que el cabaret Imperio estaba...
Allí estaba el Imperio.
Y ya desapareció, el Olímpico, el 3X, lo han mochado a la mitad.
El Olímpico, el Jardín, efectivamente... Este libro entonces trata de rescatar todos esos sitios y esos personajes que concurrían allí y describe sucedidos interesantes que han acontecido en esos sitios. Algunos han desaparecido, otros están desapareciendo por una política tonta de nuestras autoridades, que con el pretexto de defender el salario de los obreros, uh-huh. Pues les han puesto unos reglamentos absurdos que han hecho que quiebren muchos de estos negocios.
Quizás el peor de estos gobernantes fue Uruchurtu, ¿no?
Ese fue el iniciador. Uruchurtu creo que ha sido el mejor regente que ha tenido la Ciudad de México, y lo digo porque en su época no había prostitución callejera, mercado sobre ruedas, fayuca, no había baches, no
se construyeron muchos
no había
jardines
coladeras
y mercados
abiertas, y él fue el iniciador de los jardines. Uh-huh. Pero no sé qué trauma juvenil tenía de que se ensañó con ensañó contra cabarets, cantinas, pulquerías, salones de baile, etcétera, poniéndoles unos horarios absurdos, y las subsecuentes autoridades han continuado con esa política. Yo he tenido la suerte, la casualidad de estar con todos los presidentes desde hace muchos sexenios, antes era de cuatro años, ya desde antes tuve la casualidad, la suerte de conocer a muchos presidentes, y he conocido también a todos los regentes. A todos les he dicho que están cometiendo una gran, no puedo decir la palabra aquí, pero empieza con pen y termina con dejada. En ensañarse contra estos lugares, que son lugares de convivencia en una ciudad tan grande como es México, donde no conocemos el nombre del vecino que vive a un lado o el que vive enfrente, necesitamos conversar con alguien, comunicarle nuestras penas, nuestras alegrías, y eso.
Pues dicen que el cantinero es el psicoanalista
de
los pobres, ¿no?
Eso es, la cantina, la pulquería, el salón de baile, el cabaret, son lugares para eso. Algún día se van a arrepentir y van a tener que hacer pulquerías de escenografía para que nuestros hijos sepan cómo era esa cosa tan importante en la vida del mexicano.
Oiga, don Armando, ¿qué diferencia ve entre los salones de baile de antaño y los nuevos? Porque en los nuevos, por ejemplo, la maraca, el antillano, mamarrumba, es otra, como dicen ahora los tecnócratas, otro concepto, o es otra forma de hacer las cosas.
Efectivamente, las autoridades han cometido esa tontería de ensañarse contra esos establecimientos antiguos, y en cambio nos suponemos por qué, por mordidas, por corrupción, se han abierto muchos antros que esos sí son peligrosos y dañinos. Desde luego cuesta mucho la entrada y van jovencitos que seguramente le tienen que estar robando el dinero a su mamá, porque no creo que les diera para dinero para entrar a esos
lugares. Que son
lugares
carísimos, además.
Carísimos, y adentro todavía más, donde se venden bebidas adulteradas y que se le añaden sustancias que envician, aparte de que se venden drogas y
sí, Doña Blanca circula por ahí.
Entonces, las autoridades están combatiendo lugares sanos y abriendo, en cambio, otros peligrosos y dañinos a la juventud.
Tenemos un minuto, don Armando Jiménez. ¿A usted no le interesa ser académico de la lengua?
Creo que yo haría un papel brillante, porque la función de la Academia de la Lengua mexicana y de todas las regionales es incorporar vocablos regionales al diccionario de la Real Academia. Pero por nuestro subdesarrollo cultural, el acceso de los libros de Armando Jiménez, la presencia de Armando Jiménez, no es todavía aceptada por los altos funcionarios gubernamentales, políticos o económicos. Todos ellos son los que más disfrutan de la picardía mexicana, pero en lo privado, en lo oficial, como que les da pena. Es cosa de nuestro subdesarrollo cultural. Exactamente lo mismo que hago yo, seguramente un poco más brillante, lo hace Camilo José Cela, uh-huh. Es senador vitalicio de España, uh-huh. Íntimo del rey de España, académico de la lengua y premio Nobel por hacer esas mismas cosas que hago yo.
Así es. Y usted coincide con Nikito Nipongo, entonces, que dice que la Academia Mexicana de la Lengua es un lugar para viejitos que no hacen nada
y cobran mucho. Cobran y yo soy, sin embargo, asesor de la academia, pero qué capaces de que me nombren o que las autoridades me hagan un homenaje en Bellas Artes o que me nombren embajador, uh-huh. Que es un premio que me parece tonto que hacen el presidente de la República, grandes intelectuales, nombrar los embajadores, uh-huh. Es decir, los castran. Uh-huh. Lo que deberían hacer es darles una casita en Cuernavaca, una computadora y mucho papel en vez
para
de...
Para ponerse
entonces,
pero el homenaje se lo hacemos nosotros, sus lectores,
no,
y esperamos promoverlo.
Me han hecho muchos homenajes, uh-huh. Ahora acabo de estar en los billetes de la lotería. Dentro de 15 días me van a poner mi nombre a una avenida muy importante en mi tierra, Piedras Negras, Coahuila. Me han hecho el favor de considerarme personaje del Milenio, el periódico Reforma, Televisa, ahora la Lotería Nacional. En fin, homenajes, pero no de la del gobierno, de la presidencia de la República.
Pues a lo mejor es mejor, don Armando Jiménez. Gracias por esta conversación.
A ustedes.
Después de la letra, la palabra con Jorge Meléndez. Controles técnicos, Arturo Zárate y José Luis Otelo. Musicalización, Salvador Pérez. Asistencia, Leticia Martínez, Raúl Jiménez y Erika Plasencia. Producción, Margarita Pacheco.